El día 28 de julio se celebraba el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Cuánto sabemos de esta enfermedad? ¿Cuánto podemos prevenir? ¿Cómo podemos cuidarnos? Profundizamos con quien realmente sabe del tema, un referente nacional, médico hepatólogo, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Nos dio un sobreturno de fin de semana el doctor Fernando Cairo y le damos la bienvenida nacional. Buen día, doctor.
Hola, buen día, Natalie. Gracias por comunicarte.
No, por favor, nunca es tarde, ¿no?, para empezar a cuidarnos y aprender un poco más. Bueno, así es. Celebramos ese día la semana pasada. ¿La gente realmente es consciente de esta enfermedad? ¿Sabe realmente cómo cuidar?
Mira, y me decías esta pregunta hace 10 años, te decía que probablemente no. A medida que los años fueron pasando, se hicieron diferentes actividades con un solo objetivo, que era educar a la población general y que conozcan las hepatitis. Uh-huh. Y después de 10 años todavía hay un camino muy largo por recorrer, pero te puedo decir de que la gente ya tiene mayor conciencia de que las hepatitis existen, pero obviamente eso solo no alcanza, así que hay que insistir con esto. Se utilizó ese día, que es el 28 de julio, a nivel internacional, uh-huh, y se estableció como el día de las hepatitis virales con un solo objetivo, que era tratar de promocionar esto para que la gente conozca.
De todas maneras, leí que hay un porcentaje muy bajo de gente que sabe que tiene el virus y más bajo todavía de que están en tratamiento.
Vos sabés que eso tiene una razón, que es que, uh-huh, en general las hepatitis de las que hablamos nosotros, que son las hepatitis provocadas por virus, tienen un porcentaje no despreciable de enfermedades que evolucionan a la cronicidad, es decir, que el virus entra en el cuerpo y se queda. Uh-huh. Y la característica de esas hepatitis crónicas es que no dan síntomas. Entonces, ese es el principal motivo por el cual la frase que todos decimos es: hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe. Y hay números de esto. Se estima que en Argentina hay 400.000 personas con hepatitis C. Y solo un tercio de ellos lo sabe. Te diría, de los que lo saben, la gente que se trata todavía es muchísimo menor. Entonces vos fijate el impacto que tiene acercarse a tu médico y decirle: mira, me gustaría hacerme un análisis para ver si tengo o no tengo el virus.
Uh-huh. ¿Es recomendable que todos nos hagamos ese test? ¿O hay, digamos, algún paciente o algún potencial candidato a ser portador de esa hepatitis C?
Mira, el consejo que damos todos los especialistas es que al menos una vez en tu vida, uh-huh, te hagas el análisis. Inicialmente se decía que había grupos de riesgo, pero hoy se estableció que el grupo de riesgo es ser humano, nada más. Por lo tanto, la recomendación es que al menos una vez en tu vida te acerques a tu médico y le digas: me gustaría hacerme un test de hepatitis C para ver si he tenido o no contacto con el virus. Lo mismo con la hepatitis B. La única diferencia entre estas dos hepatitis es que la hepatitis B tiene vacuna, uh-huh, y que desde fines de los 90 en Argentina se vacuna en forma obligatoria. Por lo tanto, cada vez es menos probable que el virus uno tenga contacto si estás vacunado, pero en la hepatitis C, como no hay vacuna, tenemos que seguir insistiendo con la detección.
Le propongo, Doc, que hagamos un recorrido por la A, por la B, por la C, para ir hablando de características, quiénes están expuestos, quiénes no, y cómo es el medio de transmisión de la enfermedad. Yo, por ejemplo, tuve hepatitis A y me enteré después de haberla tenido. ¿Cómo puede, sí, ser eso?
Bueno, eso es muy común en Argentina. Ajá. Y es común en aquellos países que son países emergentes o en vías de desarrollo. ¿Por qué motivo? Uh-huh. Porque la hepatitis A está en el agua. Entonces la hepatitis A es muy fácil de contagiarse por la exposición tan frecuente que uno tiene. Entonces, uh-huh, como te pasó a vos, te pasa a la mayoría de la gente, que es que un día se hacen un análisis y dice hepatitis A positivo. Obviamente primero se asustan porque dice: tengo una hepatitis.
Claro.
Y después el médico le explica, claro, después el médico le explica que en realidad lo que tiene son anticuerpos que hablan de que alguna vez en su vida tuvo la exposición. Para que tengas una idea, uh-huh, en Argentina después de los 30, 35 años, el 80% tenemos anticuerpos positivos. Y muchos de nosotros no hemos tenido síntomas típicos de una hepatitis, que es sentirse decaído, verse, uh-huh, amarillo, tener poco apetito.
El que no la tuvo, ¿de qué manera la puede prevenir?
Mira, hay diferentes hepatitis. Uh-huh. Primero voy a hacer la introducción por las letras. Ahí y va. Después te digo bien cómo prevenirlo. Hay, uh-huh, diferentes hepatitis virales que van de la A a la G, como las letras del abecedario. Uh-huh. Las más comunes son la A, la B, la C y la E, que son las más conocidas. Tanto la A como la E se contagian igual, es por la vía oral con aguas contaminadas. Y la A es la más común que todos tenemos. Para la A hay prevención con vacuna, que desde el año 2007 es obligatoria en Argentina. Uh-huh. Así que desde el 2007 en adelante todos han tenido exposición a la vacuna, y los que nacimos antes de esa fecha tenemos la exposición al haber tenido contacto con agua contaminada. La hepatitis B y la hepatitis C tienen otra vía de contagio, que es la vía sanguínea, y la hepatitis B, al igual que el HIV, es la vía sexual también. Para la B hay formas de prevenirlo, obviamente con sexo seguro y con la vacuna, que son 3 dosis.
Bien.
Y en la hepatitis C la única forma de prevención es teniendo los recaudos suficientes para no tener contacto con sangre contaminada.
Perfecto. Entonces, tendríamos que tenerlo en cuenta si hay alguna persona haciéndose un tratamiento de diálisis, cuidadores de la salud, probablemente, que estén en contacto con riesgo de pincharse, por ejemplo, si me hago un tatuaje, si me hago un piercing, en esos casos.
Vos sabés que desde que apareció el HIV o el VIH, las medidas de bioseguridad, que se llaman, fueron cada vez más estrictas. ¿Por qué motivo? Porque la vía de transmisión después de la sexual era el uso de material contaminado con sangre. ¿Cuáles eran esos materiales? Las agujas de acupuntura, la odontología, la pedicuría, los tatuajes, los piercing. Entonces se empezó a ver que eran focos de probables infecciones. Entonces, a medida que las medidas de bioseguridad fueron avanzando, llámese utilización de material descartable, esterilización, entonces con eso obviamente ahí disminuye el riesgo de contagio. Como no hay vacuna, uno tiene que ser muy estricto en estas medidas, ¿no?
Tenerlo en cuenta a la hora de hacerse, por ejemplo, un tatuaje. Vamos a lo simple, ¿no? Tenemos por qué pensar que todo el mundo va a compartir una jeringa o hay un uso de drogas o algo más complicado. En cosas del día a día, muchos están expuestos, digamos, a poder contagiarse.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como te decía hace un ratito, hoy es muy poco probable que alguien utilice material no descartable para esos procedimientos. De hecho, lo más común que es hacerse un tatuaje se hace con materiales descartables. Uh-huh. Eso es vital que se realice porque ahí sí existe un foco probable de infección. Por lo tanto, la utilización de material descartable en todos los procedimientos que pinchen la piel, desde una aguja para darse una inyección hasta un tatuaje o un piercing, tienen que ser materiales descartables.
¿Se contagia de madre a hijo en caso de embarazadas también? ¿Hay que darse la vacuna si no se la dieron?
La transmisión de madre a hijo existe en las hepatitis crónicas, llámese hepatitis B o hepatitis C. Esa transmisión vos la podés disminuir primero detectándolo a tiempo. Por eso cuando una embarazada se conoce que está embarazada, el médico obstetra le pide análisis de sangre y en esos análisis se incluye el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. En el caso de que haya hepatitis crónica B o C, hay diferentes medidas para reducir ese riesgo, que son, en el caso de la hepatitis B, dar tratamiento con fármacos antivirales para bajar la carga del virus en sangre y disminuir el riesgo de infección. En la hepatitis C no hay tratamiento en el momento del embarazo, pero lo que se hace es se toman medidas al momento del parto, porque el momento de contagio es en el momento del parto, cuando hay sangre.
Ah, ok.
Entonces ahí lo que se hace es se modifica la técnica, en general va a cesárea, etcétera. Y con eso disminuís mucho el riesgo, ¿no?
Perfecto.
Pero es la principal causa de transmisión de hepatitis B en Asia, por ejemplo. De madres a hijos se transmite a través del momento del parto.
El momento del parto.
Sí, sí, sí.
Y la B y la C les dicen enfermedades silenciosas también, ¿no?
Sí, en la B es menos frecuente.
Ajá.
Un 7% no da síntomas. En la hepatitis C es la regla, el 80%... de los que se contagian la hepatitis no dan síntomas. Y no dar síntomas significa que tu sistema inmunológico es bastante bueno con la infección y no da manifestaciones severas. Y eso habla también de que el virus entra y después no se va. Entonces, que no tenga síntomas es muy factible o probable de que ese virus quede.
Ah, ok. ¿Y cuáles serían esos síntomas? ¿Los mismos que en la A, por ejemplo?
Sí, a ver, cuando vos haces diagnóstico de hepatitis aguda, lo hace la abuelita del barrio.
Claro.
Porque está barriendo la puerta de la casa y ve pasar a alguien y dice, vos tenés hepatitis, porque estás amarillo, estás decaído y haces pis oscuro. Entonces, con esas características, uno hace el diagnóstico de hepatitis aguda, del cuadro clínico, ¿no? Eso es muy florido y muy típico. De las hepatitis crónicas que no dan síntomas, no, por eso es importante acercarse al médico.
Totalmente. ¿Por qué será que cuando uno lo puede comparar tanto con el tema del HIV, ¿no? En cuanto al contagio, en cuanto a las vías de transmisión, ¿por qué cuando se habla de HIV no se habla de hepatitis también? Cuídate porque usa preservativo para evitar un embarazo y que te contagies HIV y no se dice para que te contagies una hepatitis C, por ejemplo.
Es muy buena tu pregunta. Probablemente la respuesta a eso sea el impacto que generó el virus en la sociedad, porque si hacemos memoria, en la década del 80, cuando empezaron a morir cantantes famosos, actores, deportistas por el HIV, eso generó un impacto social muy grande. Entonces eso hizo que tanto las sociedades científicas como la sociedad en general apuntara al VIH. Pero las hepatitis, que estaban desde hace mucho antes, pues la hepatitis B se conoce desde la década del 70, y como el presentar el contagio en agudo tenía altas chances de curarse, obviamente el impacto social, que no iba de la mano de la muerte, hizo de que no se tenga tan presente, pero obviamente que hay que tenerlo presente, y de hecho, cuando las medidas de seguridad sexual disminuyen, aumenta la hepatitis B, claro. Así que eso es muy común.
Y bueno, una hepatitis puede también ser terminal en algunos casos. Hay distintos estadios, ¿no? Y hay distintas etapas, pero...
Sí. Hay las hepatitis crónicas, que volvemos a hablar de la hepatitis B y de la hepatitis C, pueden evolucionar a la cirrosis. O aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Y obviamente, si te ocurre eso, la opción es el trasplante hepático. Cuando lo agarras a tiempo, ¿no? Obviamente.
No siempre es posible, digamos.
Y si la enfermedad es muy avanzada o el cáncer de hígado está extendido, ahí el trasplante no es factible, ¿viste? Porque vas a someter a un paciente a una situación quirúrgica importante con un beneficio muy, muy escaso porque la enfermedad ya está avanzada.
Doctor, tiene una vasta experiencia también en el tema del trasplante y no podríamos dejarlo pasar, si bien estamos tratando de prevenir absolutamente todo. En el año 2018 se han realizado 52 trasplantes en el hospital allá en Florencio Varela, ¿no es así?
Sí, te quiero agradecer por tener presente el dato.
Sé que es récord, que han superado otras instituciones muy, pero muy importantes, por eso le pregunto.
Sí. Mira, la actividad de trasplante yo es a lo que más me dedico, ¿no? Que es el trasplante hepático. Y mi actividad se basa en dos áreas. Una es el hospital público, que es el Hospital El Cruce, donde soy el subjefe de la unidad. Y en el Hospital Británico, que es uno de los centros privados que realiza trasplante. Como vos decís, el año pasado y desde el año 2014, el Hospital El Cruce es el primer centro en Argentina en número de trasplantes hepáticos en adultos. Y eso es un orgullo para todos, ¿no? Porque es un hospital público que, con el esfuerzo de todos los que estamos ahí adentro y de la sociedad, podemos lograr eso. Y puntualmente, en relación a las hepatitis, la hepatitis C es la primera causa de trasplante, que ahora está disminuyendo por los nuevos tratamientos, pero si vos me preguntás cuál es la primera causa, te digo, junto con el alcohol, la hepatitis C.
Wow. Impresionante. Bueno, ¿cuántas otras cosas del día a día, vamos a darle la buena noticia a la gente, cuántas de las cosas que nos encantan nos hacen mal? Algunos médicos dicen que una copita con la comida va bien, pero en exceso ya no. ¿Y qué otras cosas de la vida cotidiana nos hacen mal al hígado?
Después de esta charla van a odiar a los hepatólogos.
No, es que justamente es para no ir a visitarlos tan seguido.
Esta es una frase que salió en una entrevista no hace mucho tiempo y que generó un impacto muy importante en la sociedad, que es que de cada 5 argentinos, 3 tienen alguna enfermedad hepática. Y eso está vinculado puntualmente a englobar dentro de eso las hepatitis, el hígado graso y la enfermedad por alcohol. Vos sabés que en Argentina se estima de que 3 de cada 10 argentinos tienen grasa en el hígado.
Es mucho.
Y eso tiene una, sí, es muchísimo, y eso tiene una explicación muy clara, que es, nos gusta comer grasas animales, nos gusta tomar bebidas azucaradas, y eso aumenta el riesgo significativamente de tener grasa en el hígado. Ahora, tener grasa en el hígado puede no generar nada, o en una variante menos frecuente puede hasta llegar a la cirrosis. Y también, cuando vos ves grasa en el hígado es una ventana a decir, guarda que las coronarias de ese paciente están enfermas, guarda que tiene mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de accidente cerebrovascular. Entonces, son datos muy importantes para tener en cuenta para conocer el pronóstico de las personas.
Hay una frase muy común que cuando a uno le molesta algo, lo primero que decís es una patada al hígado, tal sí. situación. ¿Lo subestimamos por esta cuestión de que se autorregenera, quizás?
Sí, pero probablemente se subestima por no conocimiento. Porque, bueno, a ver, yo siempre me canso de explicar esto, porque todo el mundo te dice lo mismo, doctor, tengo una patada al hígado.
Ajá.
Y esos síntomas de la famosa patada al hígado no tienen nada que ver con el hígado. De hecho, es un mito urbano. El hígado no da síntomas hasta que está tan enfermo que tenés que pensar en un trasplante.
Ay, Dios.
Esos síntomas que la mayoría hemos tenido en algún momento por comer en forma abundante o tomar una copita de más, uh-huh. es el sabor amargo en la boca, el bostezo, el dolor de cabeza, la hinchazón. Bueno, todo eso está vinculado al estrés orgánico provocado por una mala digestión, pero no tiene nada que ver con el hígado.
Ajá.
Ese es el primer mito que hay que desterrar.
Sí.
El segundo es que el día que el hígado da un síntoma, el paciente se pone amarillo, hace otras manifestaciones, y ahí sí está complicado. Por lo tanto, en ese contexto siempre tiene que consultar a un hepatólogo.
Uh-huh. Claro, para profundizar más, que hagan los estudios correspondientes. Y los medicamentos de venta libre, estos que, me duele, tomo, voy a comer a lo bestia, entonces tantas gotitas de tal medicamento,
sí.
¿También quizás recurrimos más de lo que deberíamos?
Es que en realidad es parte de ese mito.
Ajá.
Porque si vos te fijás, cualquier medicamento que esté vinculado a la digestión tiene fármacos en su interior que no tienen nada que ver con la función hepática. Entonces, mejoran la producción de bilis, entonces actúan sobre la vesícula, actúan sobre la digestión por tener enzimas pancreáticas, o mejoran las molestias porque tienen analgésicos de los músculos de las vísceras huecas, es decir, del intestino. Entonces vos fíjate que todo ese gran mito dice, toma una pastilla para proteger el hígado, y en realidad el hígado no lo está protegiendo porque no actúa sobre eso.
Claro.
Actúa sobre la digestión, ¿viste? Esa es la penetrancia que ha tenido este mito urbano, uh-huh. pero que no tiene nada que ver con el hígado. Y eso es muy importante. Es decir, la mejor forma de que el hígado no sufra es tener una dieta rica en vegetales, una dieta muy parecida a la dieta mediterránea que todos conocemos,
uh-huh.
una dieta rica en peces, en hidratos de carbono simples, no procesados. Vos sabés que esto es importantísimo. Vos agarrás una persona que vive en Asia y el riesgo de tener hígado graso es menor al 15%.
Wow.
Vos agarrás una persona que vive en Argentina y el riesgo de tener hígado graso es 40%. ¿Y qué es la diferencia más allá de las características genéticas y demás? ¿Cuál es la diferencia? La dieta. Si vos traes a esa persona que vive en Asia a vivir a la Argentina, al año tiene 40% de hacer hígado graso. Entonces, ¿qué nos afecta al hígado? Lo que comemos.
Somos lo que comemos, dicen por ahí.
Sí, totalmente.
Exactamente. Sí. Y después, bueno, está el otro factor que es el cuidado, la prevención, la higiene, lavarse las manos, si vamos por la A, y el agua. Bueno, ¿cómo manejamos el tema del agua? No, toca.
Mira, el tema del agua y la contaminación es la potabilización.
Uh-huh.
Es vital y bueno, esas son medidas políticas desde el Estado para ofrecer el mejor acceso a la potabilización y disminuir el riesgo de contagio de aquellas enfermedades que se transmiten a través del agua. Eso ha disminuido mucho porque entre la vacuna y las medidas de potabilización que cada vez son mejores, ha disminuido la frecuencia de contagio de la hepatitis A, por ejemplo. Así que eso lo hemos visto, que el cambio ha estado presente. Y
sí,
no
sí.
te olvides del alcohol.
Claro.
Lo hablamos muy por arriba. Te voy a dar un dato que es escalofriante. En los últimos 10 años, en los jóvenes, el consumo de alcohol aumentó de un 10 a un 37% aproximadamente. Y
okay.
eso no lo tenemos que dejar de lado porque hace un ratito hice el comentario que la primera causa de trasplante era la hepatitis C y el alcohol, y bueno, estamos viendo que el alcohol está aumentando su consumo, así que
uh-huh.
es complejo. Vos sabés que tan complejo es esto que llevó a tener una reunión de nuestra asociación, que es la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, la Sociedad Argentina de Oncología, el Cedronar y un par de entes gubernamentales más para tratar de establecer mayor conciencia con el consumo de alcohol. Y de hecho vamos a establecer el 15 de noviembre como un día libre de consumo de alcohol para concientizar, es decir, otra medida más para que la gente sepa de que el riesgo de tener enfermedades vinculadas al consumo excesivo de alcohol existe.
Totalmente. Bien. Y, bueno, respetar el calendario. Recapitulemos, hagamos así como un resumen, el calendario de vacunación, importantísimo también.
El calendario de vacunación es vital y hay que respetarlo. Más ahora que existe mucha información sobre los antivacunas y demás, es vital desde la parte científica y de las asociaciones, todos sostenemos que la vacunación es vital para disminuir el riesgo de aquellas enfermedades que se pueden prevenir de esta forma, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿qué tenemos para prevenir hepatitis virales? Con vacuna, la hepatitis A y la hepatitis B. Las dos vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación. Es decir, que cuando uno nace, hoy le dan la hepatitis B y la hepatitis A. En los adultos, te tenés que acercar a un centro de vacunación para que te den las vacunas o decirle a tu médico, chequeame a ver si he tenido exposición al virus y si me da negativo, vacúname.
Tenga la edad que tenga.
Sí, totalmente.
Perfecto. Perfecto. Y bueno, las medidas de precaución en cuanto a relaciones sexuales seguras, ¿no? Porque se habla de voy a tener una pareja estable. Bueno, vos tenés tu HIV, sí, yo lo tengo, pero ninguno le pide a una pareja si tuvo un análisis de sangre que me diga que no tiene hepatitis C. Eso no es una charla convencional, digamos.
No, sí, es vital para disminuir el riesgo y sobre todo la hepatitis B, el sexo seguro, uso de preservativo en todos los actos sexuales, eso es vital. Y ahora desde el hepatólogo te digo, es para disminuir el riesgo de hepatitis B, pero no nos olvidemos que es la misma forma de contagio del VIH, por lo tanto es vital la protección en las relaciones sexuales y en el uso de material descartable para disminuir el riesgo de hepatitis C, ¿no?
Perfecto. Doctor, escuché que la hepatitis E se puede contagiar en jabalíes, ciervos y roedores. ¿Es cierto? ¿Y a qué estamos expuestos si consumimos carnes de algunos de esos animales? Me van a odiar de los restaurantes al hablar de esto, pero ¿es cierto y es riesgoso o no?
Mira, la hepatitis E la estamos conociendo, porque desde hace tiempo se decía que la hepatitis E era un virus parecido a la A, que estaba en Centroamérica y en la zona de India. Pero hemos visto en los últimos 4 o 5 años la aparición de virus E en nuestra población. En general se asocia a los cerdos y después a otro tipo de animales, como vos muy bien decías. La contaminación se da igual que en la hepatitis A, porque el virus se excreta por materia fecal, esa materia fecal contamina el agua y ahí tomamos la infección nosotros. Es muy difícil hablar porque todavía no conocemos mucho. Mira, justo en el Congreso Argentino de Hepatología, que se hizo hace 2 semanas, discutimos de esto porque se encontró en diferentes áreas de la provincia de Buenos Aires cerdos con virus E, pero que no se han transmitido a la gente. Entonces, bueno, lo que se recomienda son las mismas medidas que con el virus A. Tomar agua potable, la higiene de manos y la cocción adecuada de los alimentos. No hay nada más. Existe una vacuna en vía de experimentación en Asia, pero que todavía no está aprobada. Y yo creo que en el futuro va a aparecer eso como opción para prevenirlo, como la hepatitis A.
Perfecto. Me están agradeciendo ya los oyentes esta conversación que estamos teniendo. Quizás no se sabía mucho en cuanto a prevención. De todas maneras, tenía que ver con el Día Mundial contra la Hepatitis. Yo no quiero dejar de mencionar ese trabajo que hacen esos enormes profesionales en el caso de los trasplantes, que ojalá no haya que hacerlos, pero muchas veces se hace y afortunadamente tenemos los equipos que se requiere. Quisiera tomar algún minutito para hacer mención a la importancia de la donación de órganos también.
Es vital. Vos sabés que cuando se planteó la ley Justina, los trasplantólogos dudamos en que iba a ser efectiva, porque consideramos que más allá de la decisión de donar existen otros factores, que es la distribución, el traslado del órgano, y que eran limitantes. Pero evidentemente nos equivocamos porque vos sabés que aumentó la tasa de donación de 11 a 22 por millón de habitantes y eso es muchísimo.
Bien.
Y eso es muchísimo y lo vemos todos los días porque cada vez tenemos posibilidad de trasplantar a más personas que necesitan un trasplante y eso es el mensaje más importante que uno tiene que lograr cuando se trasplante, que es lo mejor para un trasplantólogo no trasplantar, porque vos llegás al trasplante cuando fracasaron todas las medidas previas. Pero si no tenés otra opción del trasplante, lo mejor es poder llegar a ese órgano. Y hoy estamos viendo que tenemos mayor acceso, y eso es gracias a este cambio político que permitió aumentar la tasa de donación, ¿no?
En el caso del hígado también podemos tener donantes vivos, digamos, no hay que llegar a ese...
Sí, sí, el donante vivo es una opción. Lo que pasa es que como tenés que pensar que lo estás sometiendo a una cirugía grande a una persona sana.
Claro.
Con los riesgos que conlleva tener un procedimiento médico invasivo. Uh-huh. Por lo tanto, el donante vivo solo se limita a situaciones críticas donde a pesar de tener indicación no accede a un órgano rápidamente, entonces ahí vos podés plantear el donante vivo. Pero hoy, te digo, lo usamos como un recurso no tan frecuente.
Se está generando conciencia y eso es lo importante, doctor.
Sí, ¿no? Sí, así es.
Y
así
bueno, estas charlas suman también, le ponen un granito de arena a la causa y por eso, bueno, le agradecemos que haya estado en contacto con nosotros. Ya los oyentes están mandando mensajes diciendo muy interesante todo lo que expone el doctor, dice Ricky, Patricia también, que se están enterando de cosas que de repente no sabían, así que le agradecemos este ratito y esta charla que tuvo con nosotros.
No, por favor, es un placer y bueno, estamos dispuestos a hablar cuando quieran para seguir educando.
Bueno, perfecto, doctor. Un gusto enorme. Abrazos desde aquí. Y bueno, a cuidar el hígado, ¿no?
Así es.
Todos los días.
Con conciencia.
Exacto. Un abrazo enorme. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Buen día. Hasta luego. El doctor Fernando Cairo, médico hepatólogo, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado, hoy nos hablaba del tema acá en Desayuno Weekend.